En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por la línea telefónica a Diego Saikin. Él es ingeniero, nacido en Argentina, pero criado y educado en Israel, y que participó desde la empresa SpaceIL en el desarrollo de esta nave espacial Bereshit, de la cual hemos estado oyendo hablar hace poco, y que va a estar presente junto con otras personas el próximo miércoles 26, el 26 de junio del 2019, estará presente en Madrid en un evento que se llama Pensar Diferente en el Arte, la Ciencia y el Emprendimiento, el Modelo Israelí. ¿Qué tal, Diego?
Hola, buen día.
Buen día. Bueno, Israel se caracteriza últimamente por varias cosas. Una de ellas es lo que se denomina Startup Nation, es decir, poner en marcha emprendimientos, pero en el terreno científico también tiene un desarrollo muy importante. Por lo que me comentabas, tú no trabajas en el staff de SpaceIL, la empresa que ha desarrollado esta nave espacial, sino que eres un voluntario allí, ¿no?
Sí, es cierto. SpaceIL no es una empresa, es una organización sin fines de lucro. Cuyo objetivo también es fomentar la educación STEM. Y el desarrollo de la sonda espacial se hizo en el marco de una competencia. La competencia, quiero solamente corregir eso, la competencia era el Google Lunar X Prize, es una competencia que dirigida a equipos privados que tenían que tener fondos privados que logren hacer un alunizaje suave. La competencia era patrocinada por Google, el que lograse hacer eso primero iba a recibir 20 millones de dólares. Y había varios equipos de varios países. Con el tiempo, ningún equipo logró hacer tiempo. Entonces, Google retiró el apoyo y la competencia quedó cancelada. Pero nosotros en SpaceIL, como ya la nave estaba terminando el diseño, decidimos seguir adelante.
Bueno, pero también sí. Os perdiste el premio porque ya no existía, pero tampoco porque el alunizaje no fue la mejor parte de la misión, ¿no?
Haber llegado a la Luna, o sea, fue un logro muy, muy importante. El fallo fue un fallo técnico en la última parte, pero el mero hecho de estar orbitando la Luna es un hito muy, muy importante.
Uh-huh. No, eso es seguro. Aparte que la metodología utilizada, porque hemos hablado con alguien de una empresa que colaboraba con SpaceIL, de las industrias aeronáuticas israelíes, nos explicaba cómo era este sistema para, con muy poco combustible, ir acelerando hasta salirse de la órbita terrestre y engancharse con la órbita lunar, ¿no? Todo eso fue realmente una proeza técnica también, ¿no?
Exactamente. La trayectoria de Bereshit fue la trayectoria más larga jamás hecha para llegar a la Luna. Fueron 6 millones y medio de kilómetros que la sonda recorrió hasta llegar al punto de alunizaje. La razón para eso es para ahorrar combustible, simplemente para ahorrar combustible. En contra de lo que la intuición de uno pueda pensar, al ser la órbita más larga consume menos combustible porque se llega a la altura de la Luna con el mínimo de energía indispensable. El mínimo de energía con el que se puede llegar a esa altura. Y además, cuando hay que hacer correcciones en la trayectoria, se las puede hacer correcciones menos violentas, más suaves, que requieren menos combustible. En las misiones Apolo, por ejemplo, había que traer los astronautas vivos. Entonces, había que llegar rápido. Por eso las órbitas de inyección de Apolo eran mucho más rápidas, por ejemplo. Pero acá, como es solo electrónica, entonces no se puede hacer más lento. Entonces, por eso le tomó casi 2 meses llegar.
¿Qué es lo que ya se sabe? ¿Qué es lo que falló en el último momento, ese pequeño detalle técnico que hizo que se estropeara la fiesta al final?
Sí, se sabe, no con un 100% de certeza exactamente, no se pudo reproducir exactamente qué fue lo que pasó, pero se sabe con una certeza bastante alta. una de las unidades de medición inercial, que es una unidad que igual a las que cada uno tiene un smartphone, tiene acelerómetros y giroscopios, que sirve para medir las aceleraciones y las rotaciones, las velocidades de rotación de la sonda. Había dos de esas, una de esas falló y se le dio un comando a la sonda para resetearlo. Eso generó una serie de sucesos que terminó reseteando la computadora principal y apagó el propulsor principal. Al apagarse el propulsor principal, la sonda empieza a hacer una caída libre y pierde también control de orientación. También incluso el combustible, que cuando la nave está, el propulsor está prendido, el combustible se pega a la parte de abajo de los tanques. También el combustible se empieza a flotar adentro, no necesariamente está cerca de la puerta de salida. La nave pierde control y cuando la computadora se recuperó, intentó reencender los motores, pero no tuvo éxito al hacerlo. Incluso si, aunque lo hubiese hecho, ya había ganado demasiada velocidad y no había tiempo para frenar la nave y tomar control. Uh-huh. O sea, enderezar la nave y lograr desacelerarla hasta llegar a la superficie digamos a velocidad cero.
Bueno, pero lo que sí se puede asegurar es que hay un poco de basura israelí en la luna ya.
Sí, ya dejamos algo ahí.
Ya tenemos algo ahí puesto, tendremos que mandar a un equipo para limpiarlo. Bueno, ya se empezó a hablar de la Bereshit 2, ¿no?
Se está hablando, pero en realidad es solo eso, se está hablando.
Porque hace falta dinero.
¿Cómo?
Que hace falta mucho dinero.
Hace falta mucho dinero, pero no solamente dinero, sino hay que decidir en qué formato se la va a hacer y si se va a volver a intentar exactamente lo mismo, si se va a intentar cambiar algo. Evidentemente hay que cambiar algo porque, o sea, lo mínimo que sería es arreglar los problemas técnicos e intentarlo de vuelta, pero ¿hay algún valor en intentarlo de vuelta después que ya lo logramos la primera vez? O sea, se puede decir que lo logramos, lo digo a propósito, porque lo que fue una falla técnica, pero el concepto está probado. Haber logrado llegar a la Luna, orbitar la Luna, si no fuese por esa falla técnica al final, o sea, no significa que el concepto no funcione, o sea, llegamos a la Luna. Por eso es que hay quizá menos mérito en intentar de vuelta exactamente lo mismo. Y ahí en ese tema hay discusiones. O sea, hay que intentar lo mismo, hay que tratar de redoblar la apuesta. Yo no soy parte de esas reuniones, pero mi opinión personal es que hay que redoblar la apuesta, hay que intentar algo más, alguna prueba un poco más grande.
El hecho de que el tipo de trayectoria hubiera sido, sí, tan exitosa, ¿va a tener influencia en futuros desarrollos espaciales, especialmente en el ámbito privado?
Yo creo que sí. O sea, porque logramos reducir el costo de una misión lunar en un orden de magnitud, más de un orden de magnitud. O sea, nuestra misión a la Luna fue la más barata por lejos. Y no solamente porque yo haya trabajado de voluntario. Aunque yo hubiese cobrado sueldo, hubiese igual sido barata por un orden de magnitud. Muchas cosas que se decidió hacer, por ejemplo, para reducir costos, fue renunciar a tener redundancia. O sea, por lo general las misiones en el espacio todos los sistemas son redundantes. Hay más de una copia de cada cosa. En caso de que fallen, hay un backup, porque no se pueden mandar técnicos a arreglar las cosas en el espacio. Uh-huh. Y como las misiones son tan caras, entonces se hace todo por dos. En este caso, una de las formas de reducir peso es no usar esa redundancia. Entonces había una computadora principal, un motor, o sea, los sistemas no tenían backups en caso de que fallen. Uh-huh. Que es un riesgo. Pero disminuye mucho el costo y la complejidad de la misión.
Ahora, las decisiones y los cambios de ruta, los ajustes, ¿se realizaban desde tierra por decisiones humanas o estaba todo automatizado?
Las dos cosas, porque a veces cuando, por ejemplo, los... Bueno, es algo que lo explico mejor en las charlas. O sea, que si alguien quiere entender exactamente cómo se hace eso, que venga a la charla.
No, por supuesto, lo vamos a repetir. No. Es el día 26 de noviembre. Esto lo organiza el Google Campus, el Google to Startup Madrid Campus. en el evento de arte y tecnología este que estamos mencionando y que empieza a partir de las 3:30 de la tarde. No vas a ser el único conferenciante. Voy a aprovechar ya que hago esta pausa para hablar que habrá gente que hable desde Israel, pero desde perspectivas muy distintas a la tuya. No van a ser todos científicos. Por ejemplo, está una periodista que es también escritora, Sara Blau. También está Elon Ganon, que es un emprendedor y también artista, uno de los pioneros en el uso de voice on IP, es decir, la utilización de voz a través de medios digitales, y también la doctora Ayelet McKinton, que es una neurocientífica, y también Ayelet Carmi, que es una pintora, o sea, una artista plástica. Tú eres, creo que, el del perfil más científico de la delegación esta, ¿no?
Puede ser. No, yo soy ingeniero en profesión.
Y trabajas en una empresa que no tiene nada que ver con SpaceIL, donde sí te pagan, esperamos,
sí.
Y que se dedica a la robótica, ¿no?
Sí, un radar de alta definición para vehículos autónomos o para ADAS, para asistencia automática al conductor.
O sea, estás en el sector este de la movilidad inteligente, que justamente esta semana pasada tuvieron un congreso, ¿no?, en Port Tel Aviv.
EcoMotion, acá.
Sí, EcoMotion. Exacto, y bueno, y hay empresas muy punteras en ese tema en Israel. Hubo una que han adquirido hace poco, Mobileye. El tema de la conducción autónoma está relacionado no solamente con la robótica, entiendo, sino también con la inteligencia artificial, es decir, con la toma de
decisiones. Son cosas que van de la mano. Para todo ese tipo de cosas se requiere sinergia de muchas disciplinas.
Claro,
hoy decir robótica no es necesariamente decir brazos robóticos, es decir, los algoritmos de control y la inteligencia artificial que se puede aplicar para eso, la percepción del espacio. O sea, si una cámara ve una foto, una computadora no necesariamente entiende qué es lo que ve. Ve píxeles de colores. Entender qué es lo que uno está viendo, si es un pedestre, una bicicleta, un auto, si se puede dirigir el auto a manejar por ahí o no manejar por ahí. ¿Cómo las computadoras perciben el entorno? Eso es también una disciplina de la robótica.
Bueno, yo voy a hacer una pregunta tonta, pero que más de uno igual también se la hace. ¿Va a quedar trabajo para alguna persona dentro de unos años?
esa pregunta es un poco tricky, porque sí, por supuesto que sí. Ya hablaban o sea, antes de la revolución industrial hablaban de que la gente tenía miedo porque iban a perder trabajos, todos los trabajos que se pasan a labor de máquinas. Pero se generaron nuevos trabajos. O sea, el trabajo es un medio para conseguir algo. No es un mérito de por sí, eso es lo que a mí me parece. Cuando alguien tiene un empleo, tiene un trabajo, cubre una necesidad. El trabajo no es el fin, es el medio para conseguir eso. Si a mí personalmente, si me dicen si las computadoras son suficientemente confiables para manejar autos, o sea, me parece que cuando eso pase va a ser mucho más confiable que una persona, porque no se enojan, no están sin dormir, no tienen cuestiones de honor, saben seguir reglas. Entonces,
bueno, todo lo que sí. Me decís me resulta todavía más útil para gobernar un país que para manejar un coche.
También hay libros de ciencia ficción que hablan de eso.
Sí, que sería más fiable, quizá, ¿no?
Quizá es un poco más macabro, pero quizá no está tan lejos. Vamos a empezar porque haya menos accidentes de tránsito y que también el tráfico sea más eficiente, y después vemos de ahí cómo seguimos. Que te estaba contando de aumentar las órbitas antes de que...
Sí, perdón.
Las ramas.
Sí.
Si los comandos eran automáticos o manuales.
O manuales.
Bueno, existen las dos opciones, porque a veces, sobre todo cuando se hacían las aumentaciones de órbita, que se aceleraba la sonda para que llegue más y más alto, cuando la sonda estaba por su parte más baja y había que hacer esas maniobras, no siempre tenía línea de vista con las antenas de comunicación. Por eso cuando esas maniobras debían ser iniciadas, no necesariamente se podía comunicar en tiempo real y decirle ahora. Por eso es que se preprogramaban. Están las dos opciones. A veces iniciar maniobras de alunizaje, por ejemplo, sí se podía hacer manual. Si había comunicación. A veces hay ventanas de tiempo para hacer las cosas. Entonces se ve que si no se hizo automáticamente, se puede hacer manual.
Bueno, yo otra vez, como decíamos, seguramente la gente tiene muchas más preguntas, algunas mucho más sencillas de las que te he hecho yo y otras muchas más complejas. Y pueden aprovechar que el miércoles 26 de junio va a haber esta reunión en el Google for Startup Madrid Campus. Tiene un evento llamado Pensar Diferente en el Arte, la Ciencia, el Aprendimiento, el Modelo.
Ah, no solo eso, además que hay imágenes. Es más fácil explicar a veces las cosas
claro,
con imágenes.
Con imágenes y video y todo. Por eso le decimos a la gente que todavía están a tiempo que contacten, entren en la página de la Embajada de Israel en España, que está, digamos, dentro de la organización también de este evento en el cual el modelo israelí se utiliza no solamente para decir... hablar de cuestiones de política y de seguridad o de ciberseguridad, que son temas muy habituales y referentes, sino también en esto que yo creo que es lo más importante de todo, el pensar diferente, ¿no? Porque muchas veces lo que te da ventaja competitiva en el mercado, en la ciencia y en donde sea, es... de pronto tener la valentía de enfocar las cosas desde un ángulo que nadie había probado.
Nosotros usamos el término chutzpah en hebreo, que se está empezando a usar en otros ámbitos también, se está internacionalizando como algo bueno, pero en realidad chutzpah es una palabra mala, o sea, chutzpah es una insolencia.
Sí, sí, osadía, insolencia.
Pero si uno es chutzpah, le están diciendo que es un insolente, que es un maleducado. Pero se está utilizando el término como tener la chutzpah, es tener la osadía, tener la cara dura como para decir, sí, bueno, vamos a mandar una misión a la luna. Uh-huh. O como el fundador de mi compañía que dijo, voy a crear un radar en alta resolución para autos autónomos. Y él no venía del tema de radares. Y hoy es uno de los startups más calientes en Tel Aviv.
Pues Diego Saikin, te agradecemos que nos hayas atendido. Y otra vez, recordamos a la gente, el 26 estarán... en Madrid, Diego y otros especialistas durante toda la tarde hablando de estas innovaciones y la forma de pensar de forma innovadora con el apoyo de Google y con el apoyo y el patrocinio de la Embajada de Israel en España. Pónganse en contacto con la página a través de la página web de ellos para poder asistir a este evento. Muchas gracias, Diego, por habernos atendido.
El placer es mío.